Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este primer domingo de Cuaresma, recordamos que la justicia de la palabra nos presenta en los tres ciclos las tentaciones de Jesús en el desierto. Y en este caso corresponde al relato de San Mateo. Nosotros vamos a quedarnos tan solo con la primera frase. Es el versículo primero del capítulo cuarto. Dice: en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue conducido Jesús por el Espíritu. Ya nos pueda sorprender esta primera afirmación. Fue conducido, es decir, tenía una actitud pasiva. No tomó él la iniciativa como de su propia voluntad o inteligencia le hubiera surgido, sino que fue conducido por el Espíritu. El Espíritu Santo conduce a Jesús porque en el alma humana de Cristo está la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, él, perfecto hombre, tenía que ser conducido por el Espíritu Santo. Su voluntad humana necesitaba ser movida por la gracia del Espíritu Santo que lo llenaba, lo inhabitaba. Fue conducido al desierto, a una situación extraordinaria, una situación de dureza, de aridez, de soledad, de desamparo, una situación, podríamos decir, muy poco grata, una situación en la que tenía que pasar al final esa prueba de la tentación del demonio, para ser tentado. Esta primera frase de San Mateo nos puede dar mucho a decir, pues esa es también la situación de nuestra vida siempre. También nosotros vamos a necesitar ser conducidos, el Espíritu Santo nos llevará muchas veces al desierto y tendremos tentaciones. En el alma humana de Jesús, como en la nuestra, se libra la misma batalla, la batalla que se libra en el corazón de todo hombre. La batalla entre el Espíritu y Satanás. El Señor va siendo dócil. Nosotros sabemos ahora que es absolutamente impecable. No lo sabía Satanás, no sabía que era el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Y sufre la prueba. Hay ese campo de batalla permanente en el alma humana, entre el bien y el mal, aquello que decía San Agustín de los dos amores que fundaron dos ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, o aquello que se ejemplifica con su genio militar San Ignacio en el libro de los ejercicios de las dos banderas. Las banderas señalan pues la dirección a la que hay que seguir. El abanderado va marcando por dónde tiene que avanzar la columna, por dónde tiene que desarrollarse la batalla. Dos banderas somos los seguidores de la bandera de Jesucristo. Pues nosotros podemos decir: yo también tengo las armas que tiene Jesús para vencer cualquier tentación. Yo también soy conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pues esta primera meditación del retiro de febrero se titula Disponibilidad para ser el Opus Dei. Y podemos pensar que esta frase de San Mateo que hemos tratado de pensar o de meditar nos da la clave: disponibilidad, docilidad, facilidad para que el Espíritu Santo nos conduzca. Fue conducido por el Espíritu Santo a una situación incomprensible donde solamente puede contar con Dios, una situación de desamparo. En el desierto no hay ningún arrimo temporal, ningún refrigerio, ningún, no sé, otro habitante. Solamente hay la posibilidad de contar con aquel que es el Todopoderoso. Pues tenemos las mismas armas de Cristo, porque el Espíritu Santo actúa también constantemente en nuestro interior. Por lo tanto, toda la santidad consistirá en secundar los impulsos del Espíritu Santo. El Opus Dei se hará en nosotros, haremos el Opus Dei porque somos Opus Dei, porque hemos dejado que se despliegue la acción interior del Espíritu Santo. Podríamos decir, en primer lugar, nos lo hemos creído. Puedes decir, fue conducido Jesús por el Espíritu Santo al desierto, y tú también, a ti también te está conduciendo el Espíritu Santo. Estamos dejando que nos conduzca el Espíritu Santo por donde Él quiera. Y como siempre podemos, pues, acudir a la enseñanza de los santos. ¿Qué han hecho los santos? ¿Qué cosas nos dicen? Pues vamos, como siempre, primero a la enseñanza de nuestro Padre. Dice en el número 430 de Forja: no te limites a hablar al Paráclito, óyelo. En tu oración, considera que la vida de infancia, al hacerte descubrir con hondura que eres hijo de Dios, te llenó de amor filial al Padre. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en mi alma? ¿Por dónde me ha llevado? Me ha metido a la conciencia de la filiación divina porque vivo vida de infancia, porque me dejo llevar, porque me abandono, porque me doy cuenta de que en estos caminos de la vida espiritual y también en los caminos de la vida terrena, pues hay una voluntad que me rebasa absolutamente, una sabiduría infinita que sabe lo que tengo que hacer o cómo tengo que ir, mucho más de lo que yo pueda captar. Pues la vida de infancia, tu oración fue obra del Paráclito. Piensa que antes ha sido por María a Jesús, a quien adoras como amigo, como hermano, como amante suyo que eres. Entonces el Padre, nuestro Padre nos da aquí, pues está como pedagogía de la santidad. ¿Cuál es el camino ordinario para el acceso a la Trinidad? Pues Jesús, por eso dice antes. Antes ha sido a Jesús y ha sido a Jesús por María. Ella te ha llevado, y es un per María, pues te ha dado devoción a María en tu alma y te ha hecho que María te señale a Jesús. Te ha llevado a Él, te ha llevado a la vida eucarística, te ha llevado al trato con la humanidad santísima de Jesús, te hace desearlo como amante suyo. Lo tratas con gran confianza como al más íntimo de tus amigos. Ha sido por María Jesús. Después, al recibir este consejo, ¿qué consejo? Pues esto de, óyelo. Tu Padre está hablando aquí autobiográficamente, aunque hable en tercera persona. Sabemos que este consejo se lo dio su director espiritual, un sacerdote jesuita, me parece. Después de recibir este consejo, has comprendido que hasta ahora sabías que el Espíritu Santo habitaba en tu alma para santificarla. Pero no habías comprendido esa verdad de su presencia. Está siempre actuando en ti, no cesa de actuar. Todo es obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser, a lo mejor, como hacen, bueno, como dicen que hacen algunos detectives, por lo menos de la literatura, no sé si en realidad, que dicen, pues no sé, aquí está este señor, llega, observo sus zapatos, veo que tiene polvo tal color, y digo, pues viene seguramente de este rumbo de la ciudad, porque en esta ciudad hay este polvo, de este color. Pues como leemos, o hemos leído en Sherlock Holmes, tantas cosas tan interesantes de su perspicacia de detective, pues para que todos seamos detectives y digamos, bueno señor, ¿y aquí qué quieres? O sea, ¿aquí por dónde vas? ¿Cómo descubro aquí tu juego? ¿Qué juego estás jugando conmigo? Porque si me resisto, te voy a echar a perder tu juego. ¿Qué juego juegas? Pues ahorita juego el juego del desierto. Fíjate que te digo al desierto, te vas a pasar muy mal, vas a tener dureza, vas a pasar penitencia, te vas a sentir desamparado. Bueno, pues ayúdame a que yo venza cualquier tentación de desesperanza, de falta de fe, de rebeldía, de crítica, de tristeza. Pues al recibir este consejo, has comprendido que hasta ahora sabías que el Espíritu Santo habitaba en tu alma para santificarla, pero no habías comprendido esa verdad de su presencia. ¿Y cuál es tu acción? Es distinta de la de otro, porque el Espíritu Santo es único con cada alma, la trabaja con la sabiduría infinita como a una joya, pues, exclusivamente esa, no hace bisutería, no hace joyas de fantasía en serio. Ha sido precisa esa sugerencia. ¿Cuánto recibió nuestro Padre? Oye, oye, Espíritu Santo. Ahora sientes el amor dentro de ti y quieres facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. Todo es una obra del amor. El Espíritu Santo es el amor sustancial, se solidariza en nuestro interior con nuestra propia lucha, actúa como un artista, no desde fuera como los artistas de la tierra, sino desde dentro. Quieres facilitar el trabajo, se pule, arranca, enciende. Va a ser muchas veces un trabajo doloroso, hay que quitar, sobre todo, mucho amor propio, mucho egoísmo, mucho orgullo. Ese tiempo de cuaresma, pues estamos siempre invitados a decir, conviértete, agarra tu corazón de donde se había quedado adherido, pegado, atado, y ponlo en Jesús. Porque eso te lleva al Espíritu Santo. Es tu modelador con un modelo. No sabré hacerlo, pensabas. Óyelo, te insisto. Él te dará fuerzas. Él lo hará todo. Si tú quieres, que sí quieres, rézale, divino huésped, maestro, luz, guía, amor, que sepa agasajarte y escuchar tus lecciones y encenderme y seguirte y amarte. Pues no sabemos hacerlo, claramente no sabemos hacerlo. Por eso, qué bueno es hacernos como niños y decirle, bueno, pues la verdad, te regalo hasta mi libertad. Tómame de la mano y llévame y méteme por tus caminos. Oye, te insisto. Aprende a escuchar, pues, esa maravillosa acción. Tienes un aparato receptor verdaderamente impresionante. Hay unos anuncios por ahí, en algún lugar donde aparece un cerebro, y creo que anuncian un hospital, y dicen, hasta la máquina más perfecta puede fallar. Y se ve ahí, pues, un cerebro lleno de venitas, es complicada máquina, es una máquina muy perfecta. Pues nosotros podemos decir, no se puede pintar la conciencia, pero si se pudiera pintar, sería una maravilla. Es como es capaz ese aparato receptor de oír señales divinas, de captar una acción santificadora. Y quizá podemos pensar también que, pues, que nos sirve muchísimo esta conciencia para animarnos en el apostolado y decir, oye, es que la gente tiene conciencia. Apela a su conciencia, ayúdala a que oiga su conciencia, cuentas con su conciencia. No, no es que es una persona que está muy perdida, o sea, está perdida en el vicio, en el alcohol, en la impureza, en la infidelidad, en lo que sea. Tiene conciencia, tiene la lucecita, pues donde Dios puede volver a hablarle. Y poquito a poquito puede ir recuperando, enfréntala con esa voz. Ayúdala a que sepa escuchar. Eso quizá uno de los peligros más graves es la superficialidad, la falta de reflexión. Por eso decía aquel autor de Cartas del Diablo a su sobrino que lo que tenía que hacer el tentador era impedir que el tentado, que es su cliente, podríamos decir, paseara por el bosque. Porque si pasea por el bosque, pues en el silencio puede ser que empiece a oír algo. Por eso la gente se aturde y escapa de sí misma. No quiere oír la voz de su conciencia. Pero a veces nosotros tampoco. A lo mejor porque pensamos que no nos habla, o porque somos personas que no han tenido autonomía, que no han dejado una situación como de infancia mala, de dependencia. Pues oye lo que te está diciendo Dios, no me traslades a mí tu conciencia. Ve a ver qué te dice. Rézale. Divino huésped, es que estás adentro de mí, me habitas. Maestro, me enseñas. Luz, disipas mis tinieblas. Guía, señalas el camino. Amor, pues me estarás diciendo qué es lo connatural al amor, de aquello que me pides. Que sepa agasajarte, escuchar tus lecciones y encenderme. Y seguirte y amarte. Entonces oye su voz. No le hable al Espíritu Santo. Óigalo. Entonces Dios hará el Opus Dei en ti. Hará su obra. Ya recordamos como a nuestro padre, no sé si es el mismo director espiritual o otro, me parece que un tal padre Sánchez, en los primerísimos tiempos posteriores a la luz de la fundación de la obra, le preguntó, ¿y qué tal va esa obra de Dios? Y nuestro padre ahí recibió una luz, la obra de Dios, Opus Dei. Pues a lo mejor a ti también y a mí nos pueden preguntar, oye, ¿y qué tal va esa obra de Dios? ¿Qué tal va esa obra de Dios en ti? ¿Cómo se ha desplegado la obra de Dios en ti? ¿Cómo ha actuado? Libremente, con su poder, el Espíritu Santo. O puede decir, no, el Espíritu Santo en esta persona está triste porque no lo oyen, porque no se meten en su interior o no creen en esa acción profunda donde las está conduciendo al desierto. Necesita pulir, arrancar, encender. Fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. ¿Qué tal va esa obra de Dios? ¿Qué tal va en ti esa obra de Dios? ¿Qué tal va en ti el Opus Dei? Hacer el Opus Dei siendo tú mismo Opus Dei. ¿Cómo voy a hacer el Opus Dei si yo no soy Opus Dei? No, nadie puede dar lo que no tiene. Santa Teresa decía, guíe su majestad por donde quisiere. Abandona. Su majestad sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué aconsejarle lo que nos ha de dar, que nos puede con razón decir que no sabemos lo que pedimos. Fiad de su bondad que nunca falló a sus amigos. Por eso yo, cuanto menos entiendo, más creo y más amo. Pues guíe su majestad por donde quisiere, más que decirle, dame esto, condúceme por allá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres aquí? ¿Por dónde quieres que camine? ¿Qué sentido tiene esto? Ayúdame a no buscar culpables, entre comillas, en las situaciones externas. Tú me estás llevando al desierto. No son las circunstancias de mi centro, de las personas que conmigo conviven, o del clima, o de la ciudad, o de mis limitaciones físicas, sino es Dios. Y si no tengo esa fe, pues mi vida puede caer en una continua amargura, en una continua actitud de queja. Y entonces podré entristecer al Espíritu Santo y decir, oye, no estás entendiendo. ¿A dónde, a qué desierto te estoy llevando? Tienes que ser más detective. Si es detective, ¿qué haces? O sea, ¿qué quieres? Y me va a decir siempre, pues, quiero arrancar, quiero pulir, quiero encender. Pues quiero hacer Opus Dei, no la obra del hombre, o no la obra tuya, la obra que a ti se te ocurra. Dice también nuestro Padre, no desees nada para ti, ni bueno ni malo. Quieres solamente para ti lo que Dios quiere. Se parece una cosa que dice San Francisco de Sales. No pedir nada ni rechazar nada. No deseo nada para ti, ni bueno ni malo. Yo quiero lo que tú quieres. Sea lo que fuere, viniendo de su mano, de Dios, por malo que a los ojos de los hombres parezca, con la ayuda del Señor, a ti te parecerá bueno y muy bueno. Qué bonita actitud, siempre positiva. Podemos a veces decir pues, que es una manera muy poco cristiana. Yo no sé si se diga mucho, pero creo que lo leí en algún libro en España, un libro de un escritor español que por lo visto se dice igual, que hablaba de la ley de Murphy. Y la ley de Murphy dice, de todas las posibilidades que tiene algo de salir mal, siempre va a salir la peor. Y bueno, pues es que es absolutamente pesimista. Una actitud de falta de fe. Aquí dice nuestro Padre, a ti te parecerá bueno y muy bueno. Te parecerá muy bueno. Y dirá siempre, cada vez con mayor convencimiento, et in tribulatione mea dilatasti me, et calix tus inebrians, quam preclarus es. En la tribulación me he gozado. Qué maravilloso es tu cáliz, Señor, que embriaga todo mi ser. Pues ese es el resultado. Mientras más trabajo tengas, mientras más dificultades tengas, más feliz. Et in tribulatione mea dilatasti me, en la tribulación me he gozado. Sé que me estás llevando al desierto, sé que me estás haciendo padecer, sé que me estás identificando con Cristo. Me parece muy bien tu plan. Qué maravilloso es tu cáliz que embriaga todo mi ser. Pues ojalá que le pidamos al Espíritu Santo, pues como este don, el don de consejo. ¿Dónde consejo? Nos aconseja el Espíritu Santo. Cuenta la vida del santo cura de Ars, que un sacerdote de la diócesis de Autun tenía un caso de conciencia difícil, en el que había estado reflexionando con detenimiento y sobre el que ya había hecho varias consultas y no lograba alcanzar la solución. Llegó a Ars a pedir consejo. Fue como si una nube se hubiera disipado de repente, afirmó el mencionado sacerdote. El cura de Ars solo le dijo una palabra, pero esta palabra simple y decisiva no se la había mencionado a nadie antes. No la había encontrado en ningún libro, y sin embargo, era la respuesta a todo. El sacerdote consultor se decía a sí mismo, hay alguien que lo aconseja. Este hombre tiene un soplón. Se dirigió al párroco de Ars y le preguntó, «Señor párroco, ¿dónde estudió usted la teología?» Por toda respuesta, Vianney se limitó a señalar con un gesto el reclinatorio. Pues su profunda unión con Dios hizo posible que el Espíritu Santo actuara desplegando sus dones, en este caso, el don de consejo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir, cómo tengo que responder. Pero vas a saber en el reclinatorio, en la escucha de la voz de Dios. Y entonces el Espíritu Santo se pondrá contento porque habrá dicho, es una persona dócil, está siempre dispuesta. Lo que le pido, me dice que sí, a veces me dice que no, pero después hace un acto de contrición, reflexiona y vuelve a meterse por el camino que le estoy señalando, por el camino de la cruz, por el camino del olvido propio, por la nueva conversión. Entonces vamos a pedírselo a María. Sabemos que tenemos la posibilidad de sabernos siempre muy cuidados por ella. Estamos consagrados a María y nos conduce como niños pequeños, ella que fue docilísima a las funciones del Espíritu Santo. Y recordamos también pues, aquello que nuestro Padre decía, rezaba, Señor, hazme santo, aunque sea a palos. Si no me doy cuenta, pues vuelve otra vez, aunque me haga sufrir. Señor, si alguna vez como un jumento me empeño en meter la cabeza por donde tú no quieres, palo seco, Señor, hasta que aprenda. Méteme por tu camino. Yo vine al mundo a ir a ti. Y tú me das al Espíritu Santo que me conduce, como condujo a Jesús al desierto, para ser tentado. Pues tengo la misma arma que tiene Jesús. Vamos a pedírselo a María, nosotros permaneciendo con los apóstoles en oración y con María, esperaremos también esa efusión del Espíritu Santo que recibió ella, o que recibieron todos ellos en Pentecostés. El Espíritu Santo fue actuando más y más intensamente en el alma de María hasta llegar a ese grado pues, que nunca imaginaremos de perfecta docilidad, pues, que nos haga a nosotros también hijos suyos porque nos parecemos a ella en la docilidad del Espíritu Santo.
Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre.